COPE Lorca y COPE Águilas.
Estar informado.
La rotura de una tubería de gas natural afecta al suministro en Lorca y ha obligado además a cortar el tráfico en las inmediaciones del kilómetro 633 de la A7, la carretera de Caravaca, a primera hora de la mañana a la altura de una gasolinera. La circulación ya se ha restablecido, según confirma el ayuntamiento, aunque el gas no ha conseguido volver a los hogares de los lorquinos. Los técnicos responsables de la empresa Redexis trabajan desde primera hora de la mañana para solucionar la rotura de esa tubería provocada por una pala retroexcavadora durante unas obras, y por ese motivo el suministro de gas natural en el casco urbano y en las pedanías se va a ver afectado durante varias horas hasta su reparación definitiva. No está previsto que ese suministro se restituya antes de esta tarde. El ayuntamiento confirma que está siguiendo la evolución de la información que ofrecen los servicios técnicos que forman parte de ese operativo para reparar los daños y van a trasladar por sus canales oficiales cualquier actualización sobre la incidencia. Además, han rogado a la población desde el ayuntamiento que sigan las indicaciones del propio consistorio y la información que se vierta sobre este asunto a través de los canales oficiales de información. A la zona se han desplazado, eso sí, bomberos y también personal de emergencias y protección civil, aunque no se han producido incidencias. El suceso ha tenido lugar en torno a las 9:20 de la mañana en esa vía de servicio próxima a la A7, a la altura de la pedanía de Río en dirección Andalucía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Antonio Montoro. Es tiempo de noticias de Lorca y Comarca en mediodía. Y no es este el único suceso que tenemos que contarles hoy. Un hombre de 54 años ha sufrido graves quemaduras al caerle encima betún caliente en una empresa de asfaltos del polígono industrial de Serrata. El herido es el conductor de un camión que ha sufrido el accidente en las instalaciones de esa empresa, donde ha sido atendido en primera instancia por personal sanitario del 061, que después de estabilizarlo lo ha tenido que trasladar en una unidad medicalizada de emergencias hasta el Hospital Virgen de la Risaca de Murcia, como les decimos, con pronóstico grave. El 112 ha confirmado que el accidente ha sido comunicado al Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia. Y además, hoy sigue siendo noticia el efecto de la guerra de Irán en nuestra economía, también en la más cercana. La Cámara de Comercio e Industria está observando con preocupación el impacto que la guerra está teniendo ya en las empresas de su demarcación. Nos lo ha confirmado su presidente, Juan Francisco Gómez, que señala que los técnicos de la Cámara siguen de cerca la situación para poder ofrecer información a las mercantiles y ayudarlas en la toma de decisiones. Uno de los principales problemas es la alta dependencia energética de muchas industrias locales y también la capacidad exportadora de otras.
Desde luego, todos los que exportan y sobre todo los que necesitan mucha energía. Aquí tenemos parte importante, tenemos un matadero de los más grandes que hay en España, que necesita mucha energía y lo está notando un aumento de coste fundamental. El sector agroalimentario está pasando un momento muy complicado, que ya venía arrastrando, que ya veníamos arrastrando ciertas cosas, y ahora ya con esto, con toda la subida, porque al final hablamos de la subida de combustible, pero no de la subida de combustibles. La subida del petróleo afecta a fertilizantes, a costes operativos, los bancos están subiendo los intereses. Creo que aquí en nuestra zona, igual que en otras situaciones, al dar de comer nos ha favorecido un poco, esta vez la vamos a notar de forma importante.
Para analizar el escenario actual, la Cámara de Comercio ha organizado una acción prevista inicialmente para el 29 de mayo en la que va a abordar la situación geopolítica mundial y sus efectos. El encuentro va a contar con la presencia de Marco Urarte, uno de los mayores conocedores del panorama internacional, es ingeniero industrial, pero sobre todo se le conoce por su papel de consultor estratégico especializado en geopolítica prospectiva y en transformación organizacional. Y además les contamos que el Ayuntamiento de Lorca ha inaugurado, lo hizo anoche, el nuevo bulevar de 650 metros cuadrados de superficie que ha construido en el barrio de San Cristóbal y que conecta la iglesia con la Plaza del Cristo de la Sangre. El proyecto ha costado 153.000 euros. Para llevarlo a cabo, ya saben que el consistorio tuvo que derribar el pasado diciembre la antigua Plaza de Abastos de la Hortaliza, que había quedado en desuso tras la reciente inauguración del nuevo mercado en Cristo de la Sangre. El alcalde es Fulgencio.
Se ha abierto un espacio importantísimo y muy simbólico para el barrio. Permite de alguna manera contemplar la iglesia de San Cristóbal, engrandece la casa del Paso Encarnado y crea nuevos espacios para el encuentro de todos los vecinos. Hemos tratado de diseñarla de la mejor manera posible.
En la crónica municipal también destacamos las críticas del Grupo Municipal Socialista, que ha denunciado el estado, dice, de extrema peligrosidad en el que se encuentra una de las carreteras principales de la pedanía de la Escarihuela, tras unos trabajos de mejora diseñados por el equipo de gobierno. Denuncia del concejal socialista Juan Carlos Segura.
Denunciamos públicamente peligro de vuelco. Si te cruzas con otro coche, te vas al hoyo. El desnivel es crítico. Inseguridad total. Los vecinos no pueden ni caminar por el borde por riesgo a caerse. Exigimos al equipo de Fulgencio Gil que actúe ya en ese desnivel. No pueden dejar ese corte al aire en el asfalto. Requiere señalización de emergencia y hasta que no lo arreglen, esto es un punto negro. Menos fotos y más seguridad. Lorca no se merece obras que pongan en riesgo la vida de los vecinos.
Dice el PSOE que el asfaltado se ha ejecutado dejando un escalón lateral de gran profundidad sin protección ni señalización. El ayuntamiento se muestra sorprendido, dice el gobierno local, de que el PSOE califique como peligrosa una actuación que ha supuesto una mejora evidente de la vía, incluyendo el ensanchamiento de la curva para facilitar el tránsito y aumentar la seguridad de los usuarios. Asegura también que se ha intervenido para mejorar una carretera que lo necesitaba, siguiendo criterios técnicos y con el objetivo de beneficiar a todos los vecinos de la zona. Y también hay preocupación en el mundo del campo. Alcaldes y concejales de ayuntamientos de la región de Murcia, de Andalucía y de la Comunidad de Valencia y representantes de los gobiernos autonómicos de las tres comunidades reunidos ayer por la tarde en Lorca reclamaron al Ministerio de Agricultura la autorización excepcional del insecticida Movento para combatir la plaga de pulgón que afecta a miles de hectáreas de cultivo. Aquí la consejera de Agricultura de Murcia, Sara Rubira, dijo que están afectadas más de 20.000 hectáreas.
En el sector nos están diciendo que ya están perdiendo el 50% del cultivo, que ya hay agricultores que están labrando porque dan por perdida la cosecha. ¿Cómo podemos marcar esa línea pues para que el Ministerio cambie pues esa opinión que tiene?
El dispositivo extraordinario de limpieza puesto en marcha en Lorca con motivo de la Semana Santa va a movilizar a más de 100 operarios con una veintena de vehículos de distintos tipos. Este año se refuerza con un retén extra de 15 trabajadores. Juan Miguel Bayonas, concejal de limpieza.
El nuevo operativo contempla una planificación específica basada en un sistema de limpieza efecto onda. Empezaremos desde las sedes de las cofradías, desde los museos de las cofradías, desde las naves de las cofradías e iremos expandiéndonos todos los días alrededor de estas con este efecto onda, como les decía.
Lorca va a desplegar además esta Semana Santa, lo hace por segundo año consecutivo, información y atención turística adaptada a personas con discapacidad con el objetivo de mejorar su experiencia en la ciudad y también su acceso a las procesiones de interés turístico internacional. Belén Díaz es la concejala de discapacidad.
Y se ponen en marcha diversas medidas de accesibilidad, como son, bueno, el sitio clave, el punto de accesibilidad principal será aquí, en el atrio de San Mateo, donde tendremos un punto de información accesible, donde dispondremos de códigos navilens, esos códigos de lectura muy fácil y que con...
Y la serenata del Paso Azul a la Virgen de los Dolores va a suponer esta medianoche el comienzo de la Semana Santa de Lorca, que prevé congregar a más de 300.000 visitantes en la ciudad los próximos días. Los azules se van a concentrar a las 12 de la noche a las puertas del Templo Barroco de San Francisco y cuando suenen las campanadas en su reloj se dará por iniciada la Semana Santa, un ritual del que hemos hablado con el presidente del Paso Azul, Miguel Ángel.
Con la tradicional serenata a Nuestra Madre, la Santísima Virgen de los Dolores, cuando a las 12 de la noche las campanas de San Francisco repiquen, se abran las puertas y por la cancela pues salga Nuestra Madre para que todos sus hijos, todos los azules, la puedan vitorear y la puedan felicitar en el día de su onomástica.
Deporte, José Ángel Ayala.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio. Ya se conocen las sanciones que le han sido impuestas al Águilas Fútbol Club después de los incidentes ocurridos en el partido el pasado fin de semana ante el UCAM Murcia. Lo más destacado, tres partidos a puerta cerrada ante el Jerez Deportivo, Club de Fútbol Lorca Deportiva y Almería B. Es decir, el Águilas dice adiós a la temporada en su terreno de juego. Esos tres partidos los va a jugar sin público. Además, una sanción económica de 8.000 euros por todo lo que sucedió con el trío arbitral a la finalización del encuentro y un partido de sanción para Adrián Hernández, aunque el expediente queda abierto con posibles sanciones futuras, tanto a él, tanto al míster, como también al presidente de la entidad, Alfonso García.
Así llegamos al filo de las 2:30. No se vayan, sigue la actualidad en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.